a ganar confianza y saben lo que vieron pronto, que esta iba a ser una temporada dramática, lo han asumido y hasta ahora la están, en los últimos partidos lo están jugando con bastante solvencia, no permitiendo ocasiones de gol, aprovechando las suyas, y hoy yo creo que hasta han podido llevarse la victoria. Esa decisión del VAR yo creo que va a ser bastante discutida en Bilbao.
Sigues en Barcelona, ¿no?
Sí.
Hay que ver qué caprichosa te has vuelto con Barcelona, con irte los sábados y los domingos a pasar los fines de semana porque te gusta.
Igual porque no me queda más remedio No,
te queda mucho remedio. Podrías irte al Palacio de Castruriales perfectamente, que también tienes allí la residencia de tu suegra, pero tú te empeñas en Barcelona. ¿Habla ya catalán? Un poquito, ¿no?
No hablo catalán, pero no me importaría. Me encanta que la gente hable catalán y hable en el idioma de su tierra.
No, me habían dicho que ya le practicabas un poco. Pero no.
Pues habrá que practicarlo.
Practícalo. Sí, sí. Buenas noches, Santi. Hasta mañana.
Buenas noches.
Adeu. Grave situación también la del Celta, que está acostumbrado a estar en las zonas importantes del fútbol, tanto en la Liga como en la Copa. Y que este año se está viendo descolgado a los puestos de descenso, porque el Celta está a un punto del Rayo, que es el primero de los tres que está en puestos de descenso. Rubén Rey, Vigo, muy buenas.
Hola, José Ramón, buenas noches a todos.
Un periodista de primera como tú, te estarás pensando, bueno, ¿cómo me apañas yo? No creo que se vaya a dar el óbito.
Los que ya hemos vivido descensos, conocemos un poquito la sintomatología de los equipos que van mostrando a lo largo de la temporada, y es el caso del Celta. Hablabas antes
empieza
de
todo goles. Con unos granitos, ¿verdad? Empieza con unos granitos,
sí,
un pelín
sacudido. Sí, luego complicando, llega el miedo.
Luego ya
sí.
Empieza el dolor de tripa, luego ya tal, y luego la fiebre.
Tiene mucho que ver, lo decías tú antes, el dato es tremendo, 34 goles encajados, porque en cambio si ves los goles a favor, el registro es muy bueno, 32 goles a favor, que está fenomenal, pero la sangría defensiva del Celta es tremenda. Hoy, en todo ese rato amplio en el que el Rayo ha ido ganando, el Celta estaba en descenso. Son 4 derrotas consecutivas, un punto de los últimos 15 en juego, y lo que podemos decir hasta ahora es que Miguel Cardoso continúa siendo el entrenador del Celta. El Celta no es muy previsible en su toma de decisiones, puede pasar cualquier cosa, pero en principio la sensación que hay es que Cardoso tendrá un partido más, que será el próximo domingo en Zorrilla frente al Valladolid, con todo el celtismo ya pensando en que pueda regresar Iago Aspas en ese partido. Y lo que sí habrá esta semana, insisto, no movimiento de banquillo, pero sí movimiento de fichajes, sobre todo para la defensa. Llegarían en principio y con cierta urgencia un central y un lateral izquierdo.
Sí, es que lo del Celta encajando goles, es el equipo que ha encajado, bueno, después del Rayo y el Huesca, es el equipo que más goles ha encajado, 34
goles. La primera parte, 34, la primera parte, por ejemplo, de esta jornada, no, de la anterior, la primera parte frente al Rayo en Vallecas, hizo sonar ya todas las alarmas porque parecía una defensa verdaderamente, no solo los defensas, sino todo el rendimiento defensivo del equipo, impropio de un equipo profesional de primera división. Lo de ayer no fue para tanto, pero también los dos goles vienen de algún modo mérito del Valencia, sin duda, pero también algún que otro error del Real Cruz Celta, lo ha reconocido así el propio Miguel Cardoso, es un problema que viene ya de atrás de Mohamed, y hay que poner solución desde luego a esa hemorragia defensiva que vive el Celta y que le está costando muchísimos puntos. La sensación es que este equipo tiene problemas importantes y ya veremos si hay movimiento o no de banquillo. Yo creo que en esta semana no, pero desde luego tiene que acudir al mercado.
Hasta mañana, Rubén.
Hasta mañana a todos.
Bueno, pues igual que el Celta, en la UBI también tenemos al Rayo Vallecano, que de haber ganado esta noche habría salido de los puestos de descenso porque se habría puesto con 22 puntos y se pondría un punto por encima del Celta. La Real, que comenzó perdiendo 2-0, terminó empatando a 2 y está octavo. Pero el Rayo continúa en la pelea, Raúl.
Sí, y buenas noches, José Ramón. Cuando estás en descenso desde la primera jornada, a estas alturas ya no te asustas. Y cuando la dinámica cambia y haces 3 victorias consecutivas y hoy un empate, pues bueno, la cosa se ve de otra manera, con toda la segunda vuelta por delante y con esa ilusión de salir de la zona del descenso. Hoy, como tú bien dices, la pena es que el Rayo ha ido ganando 2-0, haciendo buen fútbol, con el primer gol en primera división de Santi Comesaña, un jugador que está haciendo un temporadón, y de Adrián Embarba, que marcaba el segundo, y después...
Santi es el que vino de Galicia.
Sí, vino del Coruso.
Del Coruso.
Estaba en segunda B, lo fichó el Rayo.
El equipo aquel donde el incendio, ¿no?
Eso es, sí, donde hubo los incendios hace tres veranos, dos o tres veranos.
Qué gol ha marcado el chaval.
Y ha marcado un golazo. Y además es que está haciendo una temporada muy buena. Tiene 22 años y una cláusula bastante elevada, por cierto. Y es un futbolista en el que hay que fijarse. No está jugando en su posición. Es una posición en la que Mitchell lo ha reconvertido, pero está dando un rendimiento espectacular. Y como te decía, después del 2-0, pues el equipo lo ha sentido un poco. La Real ha tenido una buena reacción y ha conseguido empatar en el minuto 82 con ese gol de William José. Antes había marcado Héctor Moreno en una jugada mal defendida por parte del Rayo, en una jugada, en una falta lateral sacada por Illarramendi y un remate de cabeza de Héctor Moreno, pero la sensación en Vallecas es que todavía la salvación es posible y que este equipo pues tiene otro aire diferente.
Entrenador Mitchell, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues sabor agridulce, ¿no? De ir ganando 2-0 y aunque la dinámica es positiva, pues parecía que se quedaban los puntos en casa y al final solo un punto, aunque la Real, la verdad, que es un gran equipo y bueno, ha merecido el empate.
No pensabas que se te escapaba esto, ¿eh? Cuando os ponéis con 2-0.
Bueno, era muy pronto y ya sabes que la igualdad de la competición hace que cualquier jugada te cambie el signo del partido y ese balón parado que hemos defendido muy mal, la verdad. El 2-1 ha hecho que la Real pues se lo creyera más y que empujara más durante la segunda parte hasta que ha conseguido el empate.
De todas maneras, en las cuatro últimas jornadas de 12 puntos habéis conseguido 10, que está bien.
Sí, está muy bien, lo que pasa que veníamos de muy atrás y todavía no nos ha dado para salir de esa zona peligrosa, pero bueno, la dinámica es positiva, estoy contento con el rendimiento del equipo, yo creo que somos más competitivos que a principio de temporada y bueno, tenemos toda una segunda vuelta para salir de ahí abajo.
Te has cabreado con el segundo gol de la Real, ¿no? No, con el primero, con el 2-1.
Con el Héctor primero, Moreno. Sí. Sobre todo la falta...
Remata solo,
eso es. Hemos defendido muy mal esa falta lateral. Yo creo que, no sé si ha sido falta de tensión, pero es verdad que bueno, que nos cuesta muchísimo a nosotros hacer goles, ponernos por delante y bueno, meter a la Real en el partido con una acción a balón parado donde pues, no tienes que tener 100% de concentración, pues no me ha gustado, la verdad.
Oye, ¿qué pasa con Kakuta? ¿Que no quiere jugar?
No. Bueno, él pidió salir porque no se encontraba bien. Él cree que no está en su mejor nivel y que bueno, que lo mejor era buscar una salida, pero bueno, el club...
Ya, pero bueno, claro, es que a ver, si yo pago por un jugador lo que pago y luego cuando venga, mire, ahora traspáseme usted a la mitad, que es que no me encuentro bien. Pues mire, pero no se preocupe usted, ya le buscaremos algo que corte el césped por la tarde o que lo abone o alguna cosa. Le tenemos que sacar a usted un rendimiento porque nosotros hemos pagado por usted. Es que tiene una cara dura que algunos se la pisa, ¿no? Es que ahora si tú le echas, le dices, yo le quiero echar a usted. Y dice, no, pues usted me paga. Claro, es que, ¿y qué explicaciones da? Dice que se quiere marchar a la Amiens, a Francia, que allí le van a tratar mejor.
Sí, bueno, yo creo que aquí le tratamos muy bien y tenemos confianza en poder revertir y que él sea un jugador importante, porque la verdad, como dices tú, la apuesta ha sido del club muy alta por un jugador que confiamos y creemos que tiene mucho talento, pero bueno, que es verdad que ha tenido una lesión también en la cadera y le ha impedido jugar los últimos partidos, pero quiero pensar que es recuperable y que puede aportar, porque es muy necesario cualquier jugador en el Rayo Vallecano y más un jugador como él que la apuesta ha sido muy fuerte, claro.
¿Y te habías pedido a los Reyes algún Madelman?
Hombre, la posición de medio centro, pues como ha dicho Raúl, Santi está haciendo una gran temporada, pero no es su posición. Igor Calustón nos ha roto el cruzado. Ahí necesitamos un jugador sí o sí. Y bueno, la verdad que la dirección deportiva ya está en ello y yo creo que va a caer dentro de poco.
¿Tú crees?
¿Cómo
hacéis? ¿Tú dices quién te gusta o ellos te dicen de lo que tenemos? Esto hay, porque a lo mejor lo que pueden comprar,
claro.
Dice, pues eso ya lo tengo repe, ¿no?
Sí, no, a ver, somos un club humilde y tenemos el presupuesto que tenemos y hay que ajustarse mucho a las necesidades sobre todo que tenemos y a las posibilidades que hay. Está claro que puede venir un jugador de características defensivas que nos ayude en determinados momentos y que no sea, bueno, pues muy caro y tendré dentro de las posibilidades económicas del club, claro.
Uh-huh. Ahora te toca jugar dos lunes seguidos, sí. Primero en Vitoria y luego en casa contra el Leganés. ¿Incomoda jugar los lunes, porque dices, bueno, si en casa contra Leganés, pues igual te puede venir a lo mejor un poco más gente, porque es Leganés, pero de todas maneras.
Sí, las semanas, sobre todo las semanas tan largas, ahora hemos jugado domingo y volveríamos a jugar lunes, son 8 días que para el jugador se hace muy largo, y sobre todo estar un fin de semana que parece que tú no estás compitiendo, pero es que tú acabas siendo el que finaliza la jornada. Pues a mí no me gusta mucho, pero bueno, al final mandan las televisiones y nos tenemos que amoldar y hacer pues dos grandes partidos, porque son dos partidos importantísimos para nosotros.
Oye, Michel, ¿y has echado cuentas, vosotros los entrenadores que estáis ahí luchando por la vida? Porque los que están arriba luchan por la gloria, pero los que luchan por mantenerse vivos en primera, eso sí que tiene mérito. ¿Y has hecho cuentas tú de cuánto va a valer la vida este año? ¿40 puntos, 39?
Sí, yo creo que 40 o alguno más, no sé.
¿Más de 40?
Me da la impresión de que está todo tan igualado que si los de la zona alta siguen dejándose puntos, puede que sea 41, 42, puede ser. Eso, pero bueno, que al final hay que ir jornada a jornada, pero desde luego que hay muchísima igualdad y todos los equipos están puntuando. Entonces, bueno, yo me lo imagino más larga, o sea, en cuanto a puntos, que las últimas temporadas.
¿Duermes bien la noche de los partidos o eres como los futbolistas, que también le dan muchas vueltas?
No duermo bien. Ahora, mira, estoy hablando contigo, estoy muy muy despierto y ahora me veré el partido otra vez porque bueno, mañana hay que dar una charla y hay que ver muy bien lo que ha pasado para que un 2-0, pues bueno, haya una igualdad al final del partido que yo creo que en casa nosotros estábamos fuertes y, bueno, podíamos haber acabado ganando el partido.
¿Y te lo ves solo o lo ves con alguien ahí?
No, mi mujer ya se ha ido a la cama, ya me ha dejado por imposible, entonces, nada, lo veo solo.
¿Y qué haces, tomas muchas notas?
Sí, bueno, además los scouting también estarán viendo el partido y mañana analizamos un poco lo que ha visto cada uno y hacemos la charla con los jugadores para pues aspectos a mejorar. Además, semana larga, pues fíjate, vamos a tener tiempo de trabajar conceptos que hemos hecho mal durante esta semana.
Michel, te irá mejor, estoy seguro.
Muchísimas gracias, ojalá sea así.
Buenas noches, hasta mañana.
Buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Qué han puesto una pancarta que me imagino que eran los...
¿Eran el fondo de Bucaneros?
Sí, serían los célebres Bucaneros. Han puesto una pancarta contra Tebas, ¿no?
Sí, el Rayo
la han metido por piezas, ¿no?
Se enfrenta a una multa importante. La pancarta decía literalmente: los clubes de la Liga blanquean el fascismo de Tebas. Esta pancarta, evidentemente, no estaba autorizada por el club. Lo que hacen es que, bueno, dentro de cuando van entrando por la puerta, la llevan en muchos trozos y una vez que están dentro del fondo, se pega y se hace esa pancarta.
Es que yo no sé quién da ahí los carnés de demócratas y los carnés de fascistas, ¿no? Porque con Tebas discrepo en muchísimas cosas. Evidentemente, en política, total. Pero ser fascista a mí me parece que es otra cosa, ¿no? Como ser estalinista, que por cierto, Stalin tiene más muertos que el propio Hitler. O sea, pero las ideas políticas de cada uno son cosa de cada cual. ¿Por qué va a estar permitido ser de izquierdas y no ser de derechas? Yo no soy de derechas y me jode tener que decir ahora que no eres de derecha, porque parece ser que te tienes que justificar, ¿no? Pero la libertad que yo defiendo es la misma que yo quiero y defiendo para los que no piensan como yo. Pero en un partido de fútbol ir a decir que si Tebas es fascista porque es de derechas o porque ha dicho que va a votar a Vox, pues bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se va a poder votar a Podemos si no se va a poder votar a Vox o a la CAP o a quien quieran? Esa es la libertad. ¿Y por qué llevarlo, extrapolarlo hasta ahí? Es que los bucaneros echaron a gorrazos a un futbolista que sería lo que fuera, pero era futbolista y tenía sus derechos para jugar aquí. No acabo de entenderlo.
Pero, más allá del contenido de la pancarta, como te digo, el Rayo se enfrenta a una multa. Desde la Liga se han puesto en comunicación con el club.
Que también es injusto, porque...
Claro, eso es lo que dice el club.
¿Qué va a hacer el Rayo?
Ahora les dicen que tienen que aumentar las medidas de seguridad en la puerta, pero ellos lo que alega el club es que no pueden llegar hasta un cacheo tan extremo en el que encontrar una pancarta partida en trozos.
Claro, es que mañana entran otros que piensan como ellos, pero de manera diferente, y ponen una pancarta contra ellos. No queremos rojos en Vallecas, por ejemplo. Y pueden ponerse disparate, porque la meten en trozos y le multas al Rayo. ¿Y qué convertimos? ¿Vallecas?
Pues ese es el problema. Esta misma semana la Comisión Antiviolencia ya ha proponido una multa de 15.000 euros por una pancarta en la última jornada. Ya te digo que la nueva propuesta de esta semana será bastante más elevada por la reincidencia. Y déjame un detalle bonito para terminar. Hoy cumplía 95 años el socio número uno del Rayo Vallecano, que nació el año 1924, es decir, el mismo año que se fundó el Rayo. Tiene 130 días
hablamos con él
más que el Rayo. ¿No? No, ese era el del Leganés.
Ah, es verdad.
Rafael San Juan es el socio número uno del Rayo y ha cumplido 95 años. Bueno, pues ahora está un poquito peor. Ya no puede ir a ver los partidos porque tiene un problema en las rodillas y no puede salir de casa. Y la cabeza, bueno, pues ya con esa edad también lo va notando un poco más, pero sigue siendo el socio más longevo del Rayo Vallecano.
Qué guapo eso, ¿eh?
Sí.
Qué guapo eso, macho. Sí, porque hay gente que hace socio a tu hijo tal de un club, pero que de un club que ya existe.
Claro.
Pero claro, que coincida tu vida con la del club entero, precioso.
En Valencia, el Levante ha ganado al Valladolid, que se han sentido perjudicados por el VAR, que les anula un gol al comenzar la segunda parte, que admite muchas dudas. Sergio González, entrenador, sí. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, un poquito más tranquilo, pero no. Igual de enfadado, igual de frustrado.
No, te he visto con un cabreo que trinabas. Y eso que has salido tú a sujetar a tus jugadores, porque se han picado algunos entre ellos al final.
Sí, lo que pasa es que, bueno, que son situaciones distintas, ¿no? Al final, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Pero al final la sensación de, ya te digo, de frustración, de injusticia, de tirar por la borda el trabajo que haces en el campo por un señor que no está en el campo, por una situación que pasa desapercibida, que el portero incluso tira balón hacia el centro para que saquen, que ningún futbolista del Levante se queja, que ningún futbolista del portero no hace ningún aspaviento ni nada, una situación que pasa con total normalidad en lo que es dentro del campo, pues hay alguien de fuera que está viendo por la tele que llama la atención del árbitro. Y bueno, le reclamaba para que vea una situación que realmente es prisa, ¿no?
En el campo lo has visto de una manera que es como me lo estás contando. Pero estoy seguro que os habéis quedado a dormir en Valencia, has ido al hotel y lo has visto ya en la tele, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y en la tele te has cabreado más?
Realmente me cabré igual, ¿no? Porque en el campo es que la sensación es que había sido gol. O sea, es que no había ningún movimiento de nadie que sospechara que no lo fuera, ¿no? Y luego en el campo, al final, en la tele refleja lo que realmente de verdad he visto en el campo. O sea, una melee, muchas piernas por el medio, algún rebote que otro, el portero no interfiere en ningún momento en la decisión de él, porque incluso se mueve a por la pelota. Y bueno, es verdad que está el jugador delante, pero igual que hay 10 del Levante delante. O sea, hay mucha gente delante y dicen que el VAR solo actúa si la situación es flagrante o hay mucha duda. Y realmente la duda no la veo en ningún sitio. O sea, es un gol que pasa totalmente exacto hasta que alguien de arriba le dice, oye, mira, pues es que me parece que puede ser. Bueno, me parece que puede ser, no.
Eso es un poco lo que os quejáis los entrenadores y los profesionales y los futbolistas y algunos periodistas, que no está claro, que no está claro cuáles son los conceptos que cuando supervisan, cuando no supervisan, cómo miran. Y parece como si se estuviera imponiendo ahora un nuevo reglamento que desconocemos.
Sí, realmente es una situación de desamparo, ¿no? Al final es la semana pasada, por ejemplo, en campo de Valencia, tenemos una situación que es un mano a mano al final, minuto 92, levanta el línea la bandera cuando hace tres semanas o un mes la dejaban pasar. Ya te digo, da la sensación que somos un poquito conejito de India, ¿no? O sea, vamos a probar con el Valladolid cómo funciona esto nuevo y según lo vamos haciendo, vamos modificándolo, pues bueno, lo metemos ahí para adelante. Hoy realmente solo actúa el VAR si es flagrante o si es manifiesta, si es en caso de duda se deja lo que pasa en el campo, como ha pasado en la cosa de Luis Suárez. Y en este caso no, parece que es flagrante, o sea, es que no sabemos cuáles son los parámetros, ¿no? Pero sí que sabemos que siempre dentro de esos parámetros el Real Valladolid aparece en la jugada.
Pero tú, porque te he querido entender que has dicho, parece que el Valladolid molesta a la Liga.
Sí, da la sensación que no, a lo mejor la frase está mal, como no es
arquitectual. Tu presidente es íntimo de Tebas.
Yo lo he dicho textual, pero da la sensación como que da igual lo que le pase, ¿no? O cómo funcionemos el tema del VAR, ¿no? Da igual, entre comillas, qué funcionamientos hagamos o qué repercusión tengamos. O cómo, vamos a utilizar el Valladolid y, bueno, y como no se va a quejar nadie, como, bueno, si pasa algo, pues, bueno, pasa desapercibido, a eso me refería yo. Entonces, da la sensación que molestamos, por eso, no que molestemos, sino que realmente, bueno, pues estamos como un poco desamparados, ¿no? Un poco, bueno, vamos a probarlo con él y realmente, pues, luego vamos, bueno, perfeccionándolo, pero, bueno, utilizando al Valladolid por el medio.
Has dicho que, a ver, al Levante le perjudica el VAR contra el Atlético de Madrid por esas manos que al final, evidentemente, no eran manos, porque la mano cuando estás en el suelo caído no es mano. Pero le pitaron penalti al Atlético de Madrid a favor contra el Levante emitió un comunicado, se quejó, y tú entiendes que esto os puede haber pasado factura hoy.
Bueno, entiendo que es verdad que yo cuando hablo hoy del Bar no lo que el Levante no se lo merezca, se lo deja de merecer, ¿eh? Al final yo he estado en el Levante un año jugando y le tengo un cariño especial al club y a mí me parece genial que le vaya muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que te digo yo es eso, ¿no? Que al final la semana pasada se optó por estar en silencio, por quizás no levantar la voz. El Levante lo que hizo fue, bueno, hacer un manifiesto y hoy, pues bueno, pues le ha dado los resultados en ese otro fútbol que pasa por fuera de lo que es el césped, ¿no? Y al final la realidad es esa, ellos toman un camino, nosotros otro y quizás pues les ha funcionado y a nosotros no.
Pero tú sigues siendo partidario del Bar, ¿te parece que el Bar está beneficiando esto?
Yo creo que el VAR funciona muchas veces para el tema del fuera de juego, lo veo claro, ¿no? Pero las interpretaciones al final no deja de haber una persona que está incluso sentada en la tele que también tiene que interpretar, ¿no? Que también es subjetivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estamos igual, ¿no? Parece que hayan dos árbitros y lo que sí que me molesta es que a veces parece que el importante es el que está en el campo y a veces el importante es el que está arriba. Porque hoy, por ejemplo, el árbitro que estaba en el campo, en este caso, ha dado gol, ha señalado hacia adentro y no ha pasado nada. El portero ha cogido la pelota, la saca para hacia adentro, los defensores del Levante se han ido hacia el centro del campo y cuando hay avanzando se ha puesto la mano a la oreja como que alguien le estaba avisando. Sí. Si hemos dicho que no es oportunidad manifiesta, no tienes que molestar a nadie. Igual que ha pasado en el campo del Barça.
Porque la aspiración del Valladolid yo creo que la teníais puesta desde la llegada de Ronaldo como presidente, se inyectan todas esas ilusiones, la teníais puesta más arriba y ahora de repente estáis a dos puntos de los puestos de descenso.
No, todo lo contrario, no. O sea, la llegada de Ronaldo lo que ha transmitido muchísima ilusión, muchísimas ganas y muchísima fuerza a nivel de repercusión institucional y luego a través de ir afianzando un poquito lo que es el equipo, lo que es el club, pero nosotros sabemos que nuestra realidad iba a ser esta. Estábamos viviendo una situación un poco irreal por el buen hacer de los futbolistas. Lo que sí es verdad que ahora coincide que quizás, bueno, no estamos en ese momento tan fuerte como estuvimos en ese momento, pero estamos también siendo muy dañados por el tema de las decisiones arbitrales y eso es una evidencia y las pruebas son evidentes porque la semana pasada, el día del campo de Valencia, nos dejaba una situación de mano a mano con el portero, minuto 92 y, bueno, como ahora no se sabe si es lejos o es cerca, o sea, el día del Huesca en casa nos dejan seguir la jugada partiendo de una situación similar a la que vivimos el otro día y lo dejan jugar y luego nos la acaban anulando. Y el otro día en Valencia, en vez de dejarla seguir, la paran de golpe. Hoy, por ejemplo, estas situaciones, normalmente si no es manifiesta, no te avisan. Y hoy hay que avisar al árbitro. Todos los goles que nos vienen en contra no se revisan y los que nos tienen que venir a favor se revisan incluso por si acaso, hostia, hay que anularlo.
Sergio, ¿y es rentable, tú crees, protestar? El que llora mamá.
No lo sé. Lo que sí que es verdad que cuando te pasa una vez no pasa nada. Pero cuando te pasan dos, bueno, va, dices, bueno, no pasa nada. Tres no pasa nada. Pero si son muchas, al final, al menos que tu gente, que tu afición, que tu club, que tu equipo, que tus futbolistas.
Que lo sepan.
Vean realmente que, oye, que al final hay personas que están ahí pendientes de ellos y que hay personas que realmente, oye, pues estamos por la faena. Yo no digo que sea tenga que hacerse de una forma manifiesta o pública. Puedes hacer interiormente, puedes hacer de alguna forma. La que sea, pero sí que es verdad que una vez no pasa nada, dos no, tres tampoco, pero al final la cuarta o la quinta, José Ramón, es verdad que al final, oye, uno pues se enciende porque al final estamos, pues, o sea, a nosotros nos cuesta la vida meter un gol. Entonces, sí. Cada gol que metamos, hostia, que no nos lo quiten. El día del Sevilla es una situación en la que metemos un gol que de repente el árbitro me dice que, bueno, que interpreta que quizás el jugador nuestro hace que el portero tarde en la toma de decisión. Hombre, eso ya es meterte en cabezas, en extras de cabezas. Al final son situaciones que llegan a ser surrealistas por la aparición del VAR, cuando antiguamente es, tú no puedes pensar en más, tú miras si ocupa sitio y si no, no ocupa sitio. Entonces, al final tienes que denunciarlo barra calentarte porque al menos que los jugadores vean Hostia, que estamos por la faena y que queremos salir porque al final de un punto, dos puntos o tres puntos puede depender el futuro de muchos de nosotros.
Te veo caliente, Sergio, ¿eh? No te
veo. Estoy realmente.
No te había escuchado nunca así, ¿eh? Joder.
Es irritado. O sea, más que caliente, es irritado porque es lo que te digo, es una situación que nos está pasando de una manera frecuente. Entonces, cuando algo sea frecuente. Realmente, ya te digo, estamos todos muy apretados, cada pequeño detalle son los que te hacen ganar el partido, trabajamos una barbaridad todas las semanas para que, bueno, realmente, pues bueno, se nos tome por igual a todos. No quiero decir que el VAR nos beneficie, todo lo contrario, necesito que el VAR haga la misma función en todos los campos de fútbol, con todos los equipos de fútbol y en todas las situaciones iguales en cada campo.
Sergio, un abrazo muy fuerte, entrenador.
Un abrazo.
Buenas noches. Jordi Gosalve, muy buenas.
¿Qué tal? Continúa igual, Sergio, después del partido.
Uf, cómo está este
leas. Además, fíjate, José Ramón, yo he hablado con diferentes futbolistas de Valladolid y como ha habido mucho tiempo para poder hablar con Jaime Latre, porque el partido ha estado parado en torno a 5 o 6 minutos, de hecho se ha dado 6 minutos de alargue, nos contaban que a Jaime Latre le preguntan que por qué ha anulado el gol de Óscar Plano. Y en un principio dice que es porque Borja Fernández está en posición antirreglamentaria justo en un palo. Dice, bueno, en un palo. si el balón va por dentro, va al centro de la portería, o Borja Fernández no tiene nada que ver. Pero que luego, tal y como pasan los minutos, luego al final les dicen que no es por Borja Fernández, sino que es por una posición antirreglamentaria del turco en el final, lo cual hace que aún más se mosquee lo que es el equipo, lo que se mosquee en este caso Sergio González, y que todavía no tengan muy claro el por qué se les ha anulado ese gol de Escarpero, que suponía el 1-1 y los nervios en el Levante de un Deportivo.
Bueno, el que se pone ya con 6 puntos por encima de los puestos de descenso es el Levante, que con 26 puntos está a gustito ahí en el décimo puesto. Y hombre, me alegro por Kiko Catalán. Hasta mañana, Jordi.
Un abrazo, José Ramón.
Bustillo, hay luz en casa de Jorge Valdano, mira a ver.
El Transistor. Onda Cero.
Todos tienen rebajas, nosotros no, tenemos superprecios. Nuevo Angel Driver Connect, con todos los radares de Europa y mucho más.
Uli.com.
La Voz, lo más visto de la televisión.
Me has roto el corazón.
Y a mí también.
A mí no, yo estoy bien, te puedes ir conmigo.
Mañana y el martes a las 11:20 de la noche, en Antena 3.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Jorge Valdano, buenas noches.
Tal, buenas noches.
¿Has estado en México esta semana?
Sí, he estado 3 días, sí.
¿Y conoces ya a López Obrador?
No lo conozco.
¿No?
No tengo por qué.
¿Cómo que no? Pues igual que conocías a Peña Nieto, y has conocido a todos los presidentes de México. El raro este que no te haya invitado a la presentación ni nada.
Tiene
y encima
mucho,
uno de izquierdas.
Tiene mucho trabajo este hombre en estos momentos.
Manda que no, ya te digo. Anda que no tienes tú, te déjate un minuto libre el Roures. Sí. ¿Y has visto el partido del Barça?
Sí, lo he visto, sí.
¿Qué te ha parecido la jugada del segundo gol en la entrada de
bueno,
Suárez?
Muy discutible, muy discutible. Muy discutible.
No, si no llevamos, no hemos hecho otra cosa, hemos estado
sí, me imagino,
casi una
me imagino,
hora. Casi una
me
hora.
Imagino,
ahora hasta sí. Que has llegado tú.
De todas maneras, he escuchado en muchos sitios que al portero no se lo puede tocar dentro del área pequeña. Eso no lo dice el reglamento en ningún sitio. El área pequeña es igual a cualquier otro sitio del terreno de juego.
Dice que no se le puede cargar, ¿no?
No se le puede cargar cuando sale a buscar una pelota, exacto, sí. Pero aquí, bueno, Luis Suárez va, como es habitual en él, con muchísima decisión,
con los tacos por delante.
Con buena intención, pero para mí mostrando la suela, sí.
Como la mostrando la suela, pocas veces hay buena intención, ¿eh? Se muestra la suela,
no pero va a buscar indiscutiblemente la pelota,
claro.
Pero... Es clarísimo que toca Cuellar, es clarísimo que después de pegar, de tocar a la pelota, toca al portero, pero además va en plancha para mi gusto y me parece, yo lo hubiera interpretado como falta, sí.
Ahora, me estoy dando cuenta de una cosa, de los pocos lujos que no se puede permitir el Barça, uno de ellos es de tener a Messi sentado, ¿eh?
Sí, es tremenda la influencia de Messi en el campeonato, no solamente en el Barcelona, es algo casi abusivo, ¿no? O sea, que entre y que ocurran tantas cosas y todas relacionadas con el gol, es realmente increíble, ¿no? Yo te conté que hace poco me encontré con un madridista en la calle, cerca del Bernabéu. Siempre me gusta preguntar cómo ve al equipo, y cómo ve la liga, y me dice, mira, yo ya en casa no festejo el cumpleaños de nadie, solo festejo los cumpleaños de Messi, nada más. A ver si se hace viejo de una vez, porque esto
no tiene pinta, ¿eh?
Porque esto no hay que lo soporte, no, porque además permite jugar sin hacer sobreesfuerzo, o sea, corre lo justo, tiene además una puntualidad para llegar en el momento justo, a los lugares justos. Es realmente algo extraordinario, ¿no?
Oye, ¿y el Madrid, el Bernabéu de ayer, te pareció el mejor partido desde que llegó Solari al banquillo?
Sí, con mucha diferencia.
Sobre todo la segunda parte, ¿verdad?
Sobre todo la segunda parte, porque tuvo más continuidad que en la primera parte. En la primera salió el equipo francamente bien, pero a los 15 o 20 minutos el Sevilla fue capaz de equilibrarlo al partido. Y además generó muy pocas ocasiones de gol. Una sola, aquella de Vinicius, que penetra, tira cruzado, al comienzo mismo del partido. Y el Sevilla también en esa primera parte tuvo una ocasión de gol. Pero en el segundo tiempo el Real Madrid tomó por la solapa al Sevilla y no lo soltó prácticamente hasta el final. Con bastantes ocasiones de gol, la mayoría de ellas desde tiro de media y larga distancia, el tiro en el travesaño, el gran tiro de
Ceballos.
El tiro de travesaño de Ceballos y el gran tiro de Casemiro.
Pero a mí Ceballos me impresionó por el desparpajo. En un momento tenso como es este, que sobre todo los jugadores jóvenes se esconden. Yo me acuerdo el año pasado, me contaba un jugador del Madrid el día que perdieron en casa, no sé contra quién habían perdido, y que cuando subían, que ni Teo, o sea, que eran Teo ni a Kraft, querían el balón, que miraban y que vamos. Y este chico ayer iba por todas, bajaba, subía, hizo un partidazo. Ya bueno, sabe que Modric fue la leche.
Sí.
Pero claro.
Y casi...